Exacto. ¿Cómo están, cuentavientes? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en vivo. En este momento hasta la una en punto de la tarde. Hay tantas cosas que comentar, no lo puedo creer.
Muchísimas.
Ay, Dios mío santo.
Ya el temblor ya fue tema de ayer, ya ese ya no. La boda lo vamos a hacer después, la boda de Prince Harry y Meghan.
Sí.
Meghan Markle.
¿Viste Luis Miguel?
Vi Luis Miguel.
Hello.
Sí, se quedó interesante. ¿Tú no viste? Claro que viste.
Claro que vi.
Ah, claro que vi, dice.
Claro que vi.
Luis Miguel.
Claro que vi. Claro que ¿quién vi. Vio el en qué capítulo vamos?
Es el
número
5. Es el quinto. Luis Miguel. Luis Miguel ya está tomando mucho whisky.
Estoy muy preocupada por Luis Miguel.
Por su salud, sobre todo.
Porque lo veo desbordado.
Exacto.
Lo veo desbordado, lo veo sin control en el episodio número 5.
Lo veo fuera de sus casillas.
Exactamente.
Ese es un mal augurio.
Gabriel, tú sabes que la estructura es fundamental para la felicidad.
Y si la pierdes,
claro, es grave. Sí. Exacto.
Totalmente.
Muy bien. Gabriel dando una opinión.
Exacto.
Sobre la cultura.
Ya vimos a Don Luis. Luis Raterillo sacando lana a Luisito Rey. Sacando,
ahora, ¿quién es sacando... la Fabiola? ¿Quién es la Fabiola?
¿Cuál Fabiola?
¡Ay, la fan!
La fan con la que...
Ah, esa es una fan que fue un... Esa noticia la tuvieron así como un poco velada.
Es que yo, ¿por qué no me enteré de esa noticia?
Porque fue hace 20 años, Marta. O sea, el niño tenía 19 años, 18.
Por eso, pero yo no
sí,
me enteré.
Si se mete a la casa... Se la llevan y hacían, esa era su costumbre, hacer sus carreritas. Y pues se les fueron los.
¿Y quién venía
pedales.
Manejando el Porsche?
El Porsche lo venía manejando Miguel, ¿no? Miguelito.
¿Sí?
Sí, es Miguelito y es Luis Miguel en el otro coche, con el burro.
Con el burro, claro. Exacto. Es que estamos cuentavientes.
El que frena es, me parece que es Miguelito.
Aparte, cada 5 minutos me habla mi hija, la menor. Ajá. Así de, mamá.
¿Quién es fulano?
¿Quién es sutano? ¿Quién es fulano? Pero a ver, mamá, pero en tu época, bla, 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 bla. Pero entonces, pero tú conocías a no sé quién, no sé quién. Pero entonces, ¿quién es la...? O sea, no sé, cada 2 minutos me habla a preguntarme.
Y en el anterior, ¿sabes quién fue el chismoso que le dice, oye, están besuqueando ahí a tu... Perdón, está platicando con el muro, con el negro, la fotógrafa Yazbek.
Sí, sí, Mariana.
Sí. El que va de chismoso es Palazuelos.
Ah.
Entonces va de soplón.
No, pero espérame, entonces, ¿la fan no es la que acaba siendo la chica del bikini azul?
No, el video
sí.
ya pasó.
No.
De pronto, flash, espérame.
La chica del bikini azul era la fan.
Ah, claro, porque es cuando calienta el sol, perfecto. Sí, sí, se estoy
ya
confundiendo cuando calienta el sol, claro. La chica del bikini azul, entonces es esa chava. Pero espérame, porque el papá empieza a sobornar ahí de a ver qué pasó, el papá de esta niña.
Claro.
En el accidente, exactamente.
Para que no hacer un zafarrancho.
Y creo que por ahí fue, bueno, ya hay que meterla al video y no sé qué, no sé cuánto. Creo que así fue el deal.
Así
¿no?
fue el deal. Y de usted no diga nada y yo la pongo en el video como la chica del bikini azul.
Le damos una lanita y todo este rollo. Pero qué hábil la chava. Bueno, qué tonti también. No hay que hacer este tipo de cosas porque ya viste cómo le salió el tiro por la culata. Por estar trepándose a coches y estos bebidos.
Exacto.
Ahí se fueron a hundir al mar, hombre.
Ahora, yo estoy muy preocupada porque siento que Hugo ya está muy molesto. Con el desorden de Luis Miguel.
Hugo... Bueno, ves que no le responden la llamada. Que dijo, yo ya no quiero saber absolutamente nada más de Luis Miguel.
Porque es que Hugo, bueno, es que ya no queremos también
no
ser spoilers,
importa,
pero véanlo.
Esa es la historia casi casos de la vida real. Es como, ya te dije, es como decir, no, ya vieron Titanic, se hunde el barco. O sea, güey, es lo mismo. O sea, todo mundo sabe perfectamente.
Sí, Gabriel, tu comentario educado.
ya me echaron a perder el final.
El Titanic.
De...
Exacto.
El Titanic.
Sí, no, no había visto el Titanic.
No había visto el Titanic.
Ni sabía la historia. Ay, Rebeca.
Bueno, ya lo dije, se hunde el barco.
Una, se hunde el barco.
Un amigo mío estaba a punto de comprarlo.
Sí.
Ay, Gabriel.
Bueno, lo salvaste. Lo salvaste.
Se hunde el barco.
Sí, pero lo que no salvaste fue lo que me gasté comprando la película.
Ay, Dios exacto. mío. Perdón, Gabriel. Perdón, bueno, cuentavientes. Perdón. Pero sáquenla, es muy buena historia, ¿eh?
Oiga, ah, no, dicen aquí. No, Rebeca, el del Porsche es Roberto Palazuelos.
¿El del Porsche es Roberto Palazuelos?
Es que, ¿saben qué? El próximo domingo, porque la serie es Netflix, domingos...
Todos los domingos a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Ajá. Entonces, ahí tenemos que estar conectados todos.
Bueno, entonces,
para que si alguien pregunta, ¿y ese quién es? Entonces, ya, contéstanos. Yeah. Ese es Palazuelos.
Pues pensé que era Miguelito, fíjate. Es? Bueno, que ella es Palazuelos.
Exactamente.
Es Roberto, entonces.
A mí me tiene muy preocupado el dinero. Se le están robando el dinero. Ay,
pobrecita Rosy Esquivel.
A mí me encanta pausar la serie y ver después en YouTube el video original. O sea, vi con el de siempre en domingo de Dos Enamorados y me encanta hacer la comparación.
Claro.
Oye, pero dime una cosa. Claro, empieza a quitarle lana y todo este rollo. Luego, ¿qué pasa? Luego es la chica del bikini azul.
No, pero espérate, hija, la parte más importante. Cuando dice, tu mamá me dejó.
Ah, claro.
No, pero me dejó por él.
Lo inventó.
Por eso, quiero ver.
Todo eso es
quiero
inventado,
ver hacia Marta. Dónde va ese rollo. Porque parte de la gran ansiedad que tenemos de estarla viendo.
¿Qué pasó con
es que
la
pasó
mamá?
Con la mamá.
No, claro.
Bueno, ya. Todos los domingos 9 de la noche en Netflix, para que no se lo pierdan. Luis Miguel.
Mira, ayer no lo comentamos, te esperamos a que lo comentaras porque pues,
no,
ya
no
sabía
vayan
que
a comentar
le...
cosas cuando
nunca,
yo no estoy.
No, jamás.
Andaba yo en unas
jamás de los nunca jamás.
Como dirían nuestras mamás, andaba haciendo un mandado.
Exacto. Muy ¿no? bien. Ahora claro. sí.
¿Qué les puse? ¿Qué andaba yo haciendo el fin de semana?
No, pues en tu Instagram.
¿Y por qué estaba yo en Filadelfia? Pero, pues soy una mamá muy orgullosa. Se los quiero compartir. Pero si quieren ver qué estaba haciendo el fin de semana, pues vayan a Instagram.
Claro.
Ahí está lo que muy andaba bien. Yo haciendo. Híjole. ¿Por dónde empezamos, cuentavientes?
No lo sé.
Pero les voy a decir una cosa y los voy a amenazar. Gabriel Guerra Castellanos y Max Kaiser. Si van aquí a venir a ser políticamente correctos y a decir lo que es políticamente correcto y a no quitarse el traje de baño, quitarse las chanclas y aventarse al agua a nadar encuerados, váyanse de una vez. O sea, aquí queremos verdades.
Verdades.
Queremos verdades, queremos opiniones reales, queremos...
Transparencia.
Queremos la neta.
La neta, exacto.
Les voy a decir una cosa. Para mí sí era muy importante comentar el debate del domingo. Y más que el debate en sí, que si esto, que si el otro, que si el formato, me da igual. Lo que me preocupa terriblemente es que siento a todo el mundo igual de confundido el lunes en la mañana que el domingo en la noche.
Con formato o sin formato.
Con formato,
exacto.
Sin formato,
no importa
como
el formato.
Sea,
los cuatro no vuelven a decir ni a dejar no, claro
unos
nada.
Unos dicen más que otros, ¿eh?
A mí me parece
que
no,
veníamos
Marta.
Peleándonos.
Perdóname.
En el coche. Pero eso es lo que vamos a comentar.
Exacto.
Yo quiero que ustedes me digan, en base a los programas que hemos hecho específicamente con Max Kaiser, nuestro maestro anticorrupción, pues el decano de este espacio informativo de conciencia civil y social, toqueante a... ¿Qué tal? Toqueante a... La decisión que vamos a tomar todos el primero de julio, él es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, que hemos hecho desde las 10 preguntas que todos nos tenemos que preguntar y contestar antes de tomar la decisión. Hemos hablado de anticorrupción, hemos hablado de los pros y los contras de cada candidato, hemos hablado de este...
Hemos hablado de qué es la corrupción y cómo entenderla y qué tenemos que hacer los ciudadanos para estar en contra. Y hemos hablado del 3 de 3, las declaraciones...
Hablamos del 3 de 3 y las declaraciones de los servidores públicos. Mi pregunta para todos en redes sociales es, el lunes amanecieron, ayer amanecieron ustedes más claros de la decisión que van a tomar, sí o no.
Y después del debate, ¿qué?
El problema es que tus ideas son muy viejas.
Ricky, Requín, Canallín.
Dale un abrazo aquí
también,
a Tamina Hells, claro.
Voy a cuidar mi cartel.
Claro.
Abrazos, no balazos.
Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador.
Muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados.
Estoy divertido aquí con el pleito.
Hoy, Max Kaiser y
y Gabriel Guerra, analizando el segundo debate presidencial con Marta de Baile.
A ver, las cosas por su nombre, cuentavientes, y se los juro que estamos siendo absolutamente objetivos. Está con nosotros tanto Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, escribe todos los miércoles para El Universal y cónsul general de México en Toronto. Y Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales. A todos les preguntamos, ¿quién de ustedes amaneció más claro el lunes?
¿Qué dice?
Yo, Marta, amanecí muy clara de por quién ni muerta y por quién sí. Uh-huh. Haz una encuesta, mana rápido, ya la hicimos, ya la soltamos. Yo estoy más confundida que nunca, dice una cuentaviente. Alguien más dice, mi opinión no cambió. Alguien más, yo estoy hecho bolas. No sé qué voy a hacer el primero de julio. Me dormí y me desperté deprimida. No hay ni a quién irle. ¿Qué opinan del debate del día domingo? Arránquense con todo.
A ver, yo quisiera hacer, digamos, tres propuestas para hacer un buen análisis que le sirva a la gente. El primero, lo primero que quiero proponer, bueno, por lo menos yo lo voy a hacer, espero que estén de acuerdo, no hacerle perder a la gente el tiempo hablando del Bronco, ¿no? Es decir, ya perdimos, creo, suficiente tiempo escuchando sus necesidades. El domingo creo que no vale la pena que... No abonó nada al debate, no propone nada. Uh-huh. Es, digamos, el payasito del circo que el tribunal nos dejó ahí encargado para hacer más largos los debates. Serán los últimos 30 segundos que le dedicaré a él.
¿Tú estás de acuerdo, Gabriel?
No estoy de acuerdo.
¡Ay, Dios mío!
Ya empezó
mío.
La discusión.
Ya
está
empezó
bueno.
El zafarrancho.
Muy bien, está muy bien.
¿Por qué?
A ver, no estoy de acuerdo por lo siguiente. Lo que plantea el Bronco, primero, está resonando con mucha gente. Y eso dice mucho de nuestro país y de nuestra sociedad, y no dice nada bueno.
Ajá.
O sea, que las propuestas de cortar las manos y de hacer todo este tipo de barbaridades encuentren eco. Por un lado, nos hablan de la frustración que hay afuera y el enojo que hay afuera, y por otro lado, de la falta de cultura y civilidad política que tenemos. Pero no nos confundamos, perdón. El Bronco es un protofascista que está planteando una serie de cosas que son verdaderamente aberrantes. Y si lo dejamos ahí...
Time. Protofascista.
Prefascista. O sea, no llega a fascista porque no le da la sofisticación. Es...
Fantochefascista.
Neandertal fascista.
Neandertal,
¿no?
Okay.
Bueno, primitivo. Ajá. ¿No? Pero el punto es este, si ignoramos esas cosas y las dejamos que ahí aniden y crezcan, pero a mí, tú lo sabes, Marta, yo viví en Alemania, yo viví en Rusia, he visto sociedades donde se incuba el fascismo. Uh-huh. Y cómo nace, y cómo, si lo ignoras y haces como que no existe, crece porque entonces en cortito todo el mundo dice, híjole, pues mira, no lo voy a decir en voz alta, pero sí tiene razón. ¿Y saben un secreto?
Sí.
Es un secreto ligeramente difundido.
Sí.
Así ganó Donald Trump. Uh-huh. Porque Donald Trump empezó a decir en voz alta lo que todo mundo dice en voz baja. Que es, ¿puedo hablar en francés en el programa o no?
Claro, en francés, en alemán, en mandarín.
Pinches negros.
Ah, claro.
Pinches mexicanos. Uh-huh. Pinches mujeres que reclaman derechos iguales. Uh-huh. Pinches, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue. Creciendo, incubando, llegó Trump, se atrevió a decirlo en voz alta, la gente dijo, ya no nada más lo puedo decir en el bar después de la octava cerveza, antes de subirme a mi troca, uh-huh. Ya lo puedo decir el domingo en mi comida familiar, y ya hay un personaje que es una especie de personaje aspiracional, como es Trump, uh-huh, para algunos, uh-huh, y el Bronco para otros, que lo dice, por lo tanto está bien. Entonces, no, yo creo que sí hay que condenarlo, hay que criticarlo, hay que exhibirlo como con cualquier otro de los candidatos.
Claro, pero no porque sirve como termómetro...
Estoy a punto de robarte tus cerezas, ¿eh?
Come, pero no porque sirva, sirve como termómetro, uh-huh. No sí. Porque nos preocupe que el Bronco vaya a ganar.
No, no porque nos preocupe que vaya a ganar, pero simplemente hay que tenerlo en el termómetro y sí hay que decir, híjole, aguas, porque esas ideas luego así crecen.
Totalmente de acuerdo con Gabriel, es aberrante lo que ha propuesto y por eso me parece una locura las cosas que propone y es increíble que sea un candidato a la presidencia, ¿no? Ahora, lo segundo que yo quería proponer es que finalmente hiciéramos a los candidatos responsables de lo que dicen, porque una de las cosas que tiene confundidísimos a los electores, creo yo, es que los candidatos dicen algo, sobre todo uno, ¿no? Hay un candidato que dice...
Por su nombre.
Andrés Manuel López Obrador dice cosas. Y después tiene un grupo de personas que en todos los foros posibles hacen una interpretación de lo que dice. Dijo.
Lo que quiso decir el licenciado
Yo ayer me eché...
Perdón lo que voy a decir, ¿eh? ¿Por qué se hacen interpretaciones? Porque es la persona más confusa que yo he visto en mi vida.
Ahora, por eso lo que propongo...
O sea, el cantinfleo de que dijo pero no dijo nada, de que propone pero no se entendió qué, es impresionante.
Por eso yo ayer me eché, no como un proceso de autotortura, pero me volví a echar el debate completo. Y lo que yo quiero proponer es que platiquemos de las cosas concretas que dicen, ¿no? No lo que luego interpretaron las personas que los
después
traducen las cosas que dijeron. Porque la confusión de los electores es esa. El candidato dice una cosa y luego tres personas diferentes que están en su campaña dicen cosas distintas y entonces no podemos entrar a los compromisos. Si quieres, me arranco con la primera. En la primera intervención, León Krause pregunta... Tenemos una amenaza brutal en el norte, que es un presidente de la República de Estados Unidos que ataca a los mexicanos, que propone deportaciones, que quiere hacer un muro. Claro. ¿Cómo enfrentarlo? Y lo que Andrés Manuel López Obrador dijo, si nos amenazan con muros y deportaciones, nosotros fortalezcamos la economía. La mejor política exterior es la política interior. Creo que esto vale la pena empezar a comentarlo, ¿no? Porque es importante entender que quizá esta forma de pensar era una forma de pensar adecuada en los 50s, cuando los modelos de Estado-Nación eran claramente divisibles a través de fronteras físicas, ¿no? En el año 2018, todos los países del mundo, incluso los que quieren esconderse detrás de sus fronteras, están plenamente conectados con todos los demás países a través de convenciones, a través de sistemas financieros, a través de sistemas judiciales, a través de distintos normas y procesos que establecen conexiones entre todos. Los seres humanos nos movemos de un lado a otro. Y yo no creo que la mejor política exterior sea la política interior. A ver, entiendo perfecto que hay que poner orden en casa, hay que poner orden en la economía, hay que poner orden en el Estado para ser respetables y para tener dignidad frente a otros países. Pero sin olvidar que hay una política exterior que México tiene que trabajar. Hay un liderazgo que México tiene que volver a retomar en los foros internacionales.
A ver, vamos a tener que hacer una pausa porque tenemos que hacer un corte. Pero regresando, vamos a analizar las cosas más importantes que dijeron los candidatos el domingo. Y en realidad, ¿qué significa? Porque si uno no sabe de esto... Si no sabes de política exterior y la envergadura de lo que eso significa, dices, no, pues muy bien, suena muy bien, güey, suena muy bien.
Y también vamos a analizar por qué discrepo de Max.
Ok, también, otra vez.
Muy bien.
Otra vez.
Está bien.
Regresamos al debate.
Y después del debate, ¿qué?
Yo soy el de más edad.
No somos iguales los que aquí están.
Y se le han pasado todo el debate peleando entre ellos.
Él está acostumbrado a que la gente no le responda.
Escuchas a Max Kaiser y Gabriel Guerra analizando el segundo debate presidencial con Marta de Baile por W Radio.
Y después del debate, ¿qué? Con Marta de Baile.
Hacemos un corte.
Y después del debate, ¿qué?
Yo soy el de más edad.
No somos iguales los que aquí están.
Y se le han pasado todo el debate peleando entre ellos.
Él está acostumbrado a que la gente no le responda.
Escuchas a Max Kaiser y Gabriel Guerra analizando el segundo debate presidencial con Marta de Baile por W Radio.
Y después del debate, ¿qué? Con Marta de Baile.
Estamos de vuelta.
Bueno, les preguntamos en redes quién de ustedes amaneció más claro el lunes sobre por quién van a votar el primero de julio. Dice Marlene, yo amanecí preocupadísima porque no sé por quién voy a votar. Qué angustia de verdad. Aún no decido por quién voy a votar. Y eso me tiene también muy preocupado. Confirmé por qué no voy a votar y desafortunadamente por eliminación ya sé por quién sí voy a votar. Me da tristeza que en lugar de proponer se la pasan echándose unos a otros. No puedo creer que México se resuma a 3-4 pelados. Bueno, eso es lo que estamos tratando de entender esta mañana. ¿Qué tuvimos enfrente y qué es lo que vimos el domingo? Y está con nosotros Max Kaiser y Gabriel Guerra Castellanos. Antes del corte nos quedamos hablando de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, de yo voy a combatir el problema de Trump generando más política interior que política exterior, ¿no?
Así es.
Entonces tú dices, así no es la vida. Ve a los ingleses con el Brexit, que se jalan los pelos por haberse salido de la Unión Europea, porque los jóvenes no fueron a votar.
Yo lo que sostengo es que me parece muy difícil que en el 2018, en el mundo hiperglobalizado, creamos que una buena política exterior es no estar buscando el liderazgo en los foros internacionales y solo ocuparnos de la política interior.
Gabriel, tú eres analista internacional.
Bueno, yo tuve la fortuna, el privilegio de ser diplomático y de representar a México y de ser hijo de diplomáticos. Sí. Bueno, por supuesto, tienes que tener una política exterior articulada, tienes que buscar liderazgo. México ha perdido muchos de los espacios que tenía, los ha venido recuperando, pero hubo un periodo negro en el sexenio de Vicente Fox, en el que verdaderamente la presencia y la imagen de México se fueron por un tubo. Bueno, independientemente de eso, lo que sí puedo decir por experiencia propia es que si la parte de adentro no está sólida, es muy difícil representar afuera.
Sí.
Entonces, si tú llegas como representante diplomático a tener que defender Acteal, o los 43, o la corrupción, entonces esa otra parte, o sea, creo que Max tiene razón en el sentido de que no puedes cerrarte al mundo, y de que no puedes dejar de buscar liderazgo en el mundo, pero yo reinterpretaría lo que dijo López Obrador, no porque él lo crea, sino porque yo lo creo, y es que si tú no tienes tu casa en orden, es muy difícil salir a buscar liderazgo internacional, estás cojo por todos lados.
Claro, pero yo creo que lo que él quería decir es, pues entonces si no nos ponemos de acuerdo, entonces yo voy a fortalecer mi política interior para no necesitar a nadie. Ese fue un poco el mensaje, ¿no?
Y creo que una de las grandes angustias del electorado mía es, ¿quién se va a sentar con Trump y cómo se van a sentar con Trump? O sea, lo que creo poder interpretar de la gente es que estamos muy preocupados de quién va a negociar el Tratado de Libre Comercio, pero también quién va a negociar con Trump cómo se trata a los mexicanos en Estados Unidos, cómo manejamos el tema de las fronteras, cómo manejamos el tema de las armas, cómo manejamos el tema de la droga, y quién lo hace, ¿no? Claro. Y lo que a mí sí me preocupó de los tres candidatos es que la respuesta es con dignidad, con respeto, con tamaño, con y la verdad es que yo no quedé más tranquilo. Yo no quedé más tranquilo de ninguno de los tres, ¿no? Entiendo la idea de la dignidad, entiendo.
¿Qué dijo Anaya? ¿Qué dijo Anaya sobre eso?
Pues mira, Anaya,
no le voy a vender y ya.
Hay temas, ahí me preocupó muchísimo esta postura de vamos a poner sobre la mesa temas de cooperación y seguridad, tráfico de armas y tráfico de personas que puedan venir de países que albergan a grupos terroristas. Me preocupa que hasta eso se pueda poner sobre la mesa. Entiendo perfecto la idea de a un bully hay que tratarlo como tal. Sí, nada más que yo no imaginaba cuando yo era pequeño enfrentarme a golpes al tipo que medía medio metro más que yo en la escuela, ¿no? La forma en la que yo lidié con un bully en la escuela era, me hice amigo de él, ¿no? Es decir, jamás
ahí les va una pregunta fuerte para los dos.
O patearlo en la espinilla. Esa
a
es
ver,
la otra.
De los tres, Anaya, AMLO, Mid, ¿quién creen ustedes que tendría la mayor experiencia o tablas o colmillo para manejar a Trump, Gabriel?
Yo creo que si regresamos un momento al debate y a lo que cada uno dijo, López Obrador trae un discurso bastante simplista en ese asunto de dignidad y si tenemos autoridad moral, tenemos lo demás. Bueno, Anaya trae un discurso de bravucón y perdón, un bravucón débil no se le va a enfrentar exitosamente a un bravucón más fuerte. Esto que dijo de pero más citándolo, ¿no? De vamos a poner que es el discurso de muchos de sus asesores más cercanos que llevan un par de años diciendo es que tenemos que suspender la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, como si esa cooperación no fuera en primera instancia para la seguridad de México.
Claro.
Porque tampoco queremos ser un país claro. de tránsito de terroristas o de armas sucias o de cualquier otra cosa. Bueno, en ese sentido, Mitt dijo algo que creo que es muy importante y que se nos olvida. Hace un año, 8 meses, 9 meses, cuando estaba por ganar Trump o cuando ganó Trump, pensábamos que se iba a caer el mundo, literalmente. Incluso desde la campaña decíamos, Dios santo, sí. si gana Trump, acuérdense, el peso a 22 y pico, y no estaba 22 y pico por Andrés Manuel, estaba 22 y pico por Trump.
Claro.
Y pensábamos que iba a anular de golpe el Tratado de Libre Comercio, que iba a deportar de golpe a entre 11 y 14 millones de mexicanos, que iba a cerrar fronteras. Bueno, y la mayoría de esas cosas no ha sucedido, a pesar de todas las balandronadas de Trump. La negociación ha sido una pesadilla del TLC, pero el TLC sigue en vigor, no lo ha renunciado, y lleva año y medio el señor en el poder, o sea, no es que no se le ha ocurrido, no ha podido, y si todo sale bien, pues se va a interrumpir la negociación, que además, no, a mí eso no me preocupa, pero el TLC seguirá vigente durante un rato. La migración, el número de migrantes expulsados es todavía menor al promedio que traía Obama.
Sí, claro.
Es más visible, es más cruel. ¿Por qué? Porque tiene un elemento propagandístico. Pero no estamos viendo, o sea, ¿no se acuerdan cuando pensamos que ahí venían los Dreamers todos de regreso? Bueno, nada de eso ha sucedido. La frontera sigue fluyendo. El único atorón ahorita en la frontera fue de un bloqueo de transportistas mexicanos ayer o antier. Entonces, todo eso no se dio por arte de magia. No se dio porque Trump de repente se le olvidó.
Sí,
y dijo, ay, ¿en qué estaba yo? Pensé, este listoncito en mi dedo chiquito, ¿para qué era? Ah, para Corea del Norte. No, porque se ha hecho mucho trabajo abajo. Entonces, si tienes habilidad, a ver, yo creo que aquí hay que reconocerle tanto a Videgaray, que así como yo critiqué públicamente su error de promover la visita de Trump en su momento, reconozco que ha logrado mantener las cosas desde Cancillería en un nivel de diálogo constructivo con Estados Unidos.
Claro.
No es el vecino que quisiéramos, bueno, pero pues ni modo, ese no lo elegimos nosotros. Bueno, entonces, ahí hay un mérito de la Cancillería, hay un mérito de la Secretaría de Economía en mantener viva una negociación. ¿Por qué? Porque mientras más dure, mejor para nosotros.
Claro.
Porque sigue en vigor.
Claro.
Y en ese sentido, Mitt sí le entiende, porque además ha estado sentado en esas mesas y sabe que pues ni con el discurso de la autoridad moral, ni con las balandronadas, logras eso.
Eso es algo que todos tenemos que tomar en consideración, porque si uno bien quisiera, porque eso es lo que suena más valiente y suena más agresivo y suena más radical y quiere sangre y es alguien que diga, este cuate yo le voy a poner un alto y le voy a poner un estate quieto y se va a dar cuenta que ay, con nosotros no está... Suena sensacional. En la vida real, yo creo que romper relaciones con Estados Unidos, romper los tratados de comercio, cambiar la política exterior y no tener ese vínculo tan importante, creo que no porque no somos expertos en política internacional, creo que no dimensionamos el impacto que tendría en México. Por ende, lo que sí necesitamos es una mente fría, estratégica, con experiencia.
Y negociadora, 100%.
Negociadora y que no, ¿me entiendes?
Y conciliadora.
Y no con la yugular brincada vaya a tomar una decisión que tenga repercusiones los siguientes años en el país.
Y un equipo, y políticas claras y una estrategia clara. Es decir, por eso decíamos al principio que este debate era tan importante para México y tan importante para la gente. Porque hay una angustia clara de México, de los mexicanos, de cómo va a ser nuestra relación con nuestro vecino más importante con el que compartimos compartimos 3,000 kilómetros de frontera. Uh-huh. Y como bien apunta Gabriel, no es a través de la bravuconada, porque la bravuconada puede sonar muy bien en campaña y, claro, nos hace sentir bien a los mexicanos,
exacto,
¿no?
¿Sabes qué? Yo voy con todo, güey.
Y uh-huh. el respeto, y claro. etcétera. Aquí hay otro tema que me parece fundamental a discutir, porque es justo lo que apuntaba Gabriel. ¿Cómo le hacemos para ser respetados en el mundo si de lo único que se habla sobre México en los foros internacionales es sobre la corrupción?
Y la violencia.
Y la violencia. Y los tres candidatos dijeron, tenemos que acabar con la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción para que nos respeten en el mundo, para ser dignos, para poder hablar en los distintos foros internacionales. Pero a la fecha no tenemos claridad de cómo. ¿Cómo van a acabar 100% con la corrupción? ¿Cuáles son las estrategias concretas? A ver, rapidísimo repaso los tres candidatos. El candidato López Obrador ha dicho que la corrupción se acaba barriendo de las escaleras de arriba para abajo, con honestidad, siendo honesto él, honestos los demás, ¿no? Pero no ha dado claridad sobre si está o no de acuerdo con una fiscalía autónoma. Habla de, a veces, de policías que están en una guardia nacional juntas con el ejército, a veces no. Habla de amnistías, en el debate dos veces dijo, yo no voy a desterrar ni a perseguir a los políticos del régimen anterior. Entonces tenemos como poco claro cómo va a ser, cómo funciona eso de mi gobierno no va a ser corrupto. La señora Teresa preguntó varias veces sobre cómo se va a limpiar a las policías que a veces acaban siendo los malos que nos extorsionan, y no quedó claro. Del lado del candidato Anaya también hay, una serie de propuestas sobre limpiar los canales de corrupción. Se dice en sus diferentes plataformas que va a haber varias propuestas, pero donde están, que es en el libro, pues no lo conocemos. Todavía no tenemos el libro concreto
tampoco
sobre el tema. Y creo que el candidato que la tiene más difícil en este rubro es José Antonio Meade, porque José Antonio Meade, cuando habla de limpiar la corrupción en México, lo único que recuerdan los mexicanos es a los Duartes, a los Borges, a la estafa maestra, a Odebrecht, etcétera. Entonces, me preocupa muchísimo que cuando hablamos de la dignidad de México, el respeto que México va a tener frente a otros países en el mundo, y que ese respeto se gana a través de limpiar los diferentes foros, los diferentes rubros del gobierno y limpiar la corrupción, pues a mí no me queda claro cómo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para exigir ese respeto?
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Mira, yo creo que nos podemos basar mucho en lo que se dijo en el debate, Marta, pero también hay que ver las trayectorias de cada quien, los equipos de cada quien. Ahorita que estaba hablando Max de la relación con Estados Unidos y de la relación con el mundo, ¿quién está en cada lado?
Sí.
Porque, evidentemente ni Andrés Manuel López Obrador ni Anaya tienen experiencia propia en el tema. Meade sí la tiene porque fue canciller, porque fue secretario de Hacienda dos veces, y simplemente ahí pues ya te toca lidiar cotidianamente con personajes y líderes internacionales, te guste o no te guste. Bueno, y puedes tener un récord después de eso, de lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste regular. Anaya y López Obrador no lo tienen. Bueno, López Obrador ha escogido para esa tarea a un diplomático mexicano de carrera, Héctor Vasconcelos, que digamos que es una persona aceptada en la Cancillería, pero no es alguien que pudiéramos decir es de las luminarias del Servicio Exterior Mexicano, que vaya que sí los tiene, porque hay diplomáticos mexicanos jóvenes, no tan jóvenes y mayores, que son verdaderamente de enciclopedia. Bueno, ¿a quién tiene Ricardo Anaya? Y aquí me interrumpo a mí mismo para hacerle una pregunta medio retórica, Max. ¿Cuál dirías tú que es el peor periodo en la historia reciente de la relación México-Estados Unidos, sin considerar a Trump, porque Trump es un fenómeno, reciente y distinto?
Fox.
Los últimos años de Fox, yo creo.
Ok, bueno, entonces, los años de Fox marcan esa luna de miel, ¿se acuerdan? No sé si el auditorio recuerde, los cuentavientes, cuando se fueron al rancho, y bueno, no se agarraron a besos porque las botas creo que no los dejaban acercarse, y la gran oportunidad de la enchilada completa que nos vendió Jorge Castañeda, ¿y quedó dónde? Quedó en la nada. La relación se desarticuló, se perdió, nos convertimos completamente irrelevantes. ¿Quién es uno de los principales asesores hoy de Ricardo Anaya?
Castañeda.
Jorge Castañeda. Jorge. Uh-huh. Bueno, Jorge Castañeda y mi amigo Santiago Creel, a quien aprecio y respeto, que eran uno secretario de Relaciones Exteriores, el otro de Gobernación, no se podían poner de acuerdo para ver cómo reaccionaba México ante los ataques del 11 de septiembre. Y uno quería declarar luto nacional y el otro no. Bueno, y quedamos fatal. Y después Fox, cuando fue el momento México en el Consejo de Seguridad de la ONU de votar acerca de la guerra contra Irak, se enfermó, como dicen en mi tierra, se enfermó de su espalda.
Sí.
Bueno, se puso malito de su espalda y algún malévolo decía que el problema era que no tenía columna vertebral, ¿no? Y que por eso se había sentido mal. Bueno, entonces, esa es la propuesta de política exterior de Ricardo Anaya. Híjole, qué miedo, caray.
¿Y Mid?
Y bueno, Mid, como decíamos, Mid ya estuvo en esas mesas, sí. Mid conoce. Mid, como secretario de Hacienda dos veces, a ver, y yo no oculto mi amistad y mi simpatía por Mid.
Sí.
Pero una cosa es ser, como decían los clásicos, ¿no? Una cosa es ser amigo de tus amigos y otra cosa es ser amigo de la verdad. Yo busco ser más amigo de la verdad. Mid fue un secretario de Hacienda muy sólido las dos veces, y ahí están las cifras. Fue un buen secretario de Hacienda y un buen secretario de Relaciones Exteriores, un buen canciller. Luego hay quien se confunde y dice, es que ¿por qué no hizo tal o cual cosa? Y creo que ahí León Krause cometió tal vez una injusticia. Es que ¿por qué no nombró embajador? Porque el embajador lo nombra el presidente de la República.
Claro,
¿por qué no investigó a Rosario Robles en Cesol?
Sí.
Pues porque tampoco es su tarea.
Sí.
Entonces, o sea, nada más no confundamos en esta parte de que es cómplice de la estafa maestra. A ver, espérame, no era su chamba. Si hubiera sido Procurador General de la República o Secretario de la Función Pública,
sí
podrías
tanto, ¿no?
argumentar.
Claro.
Pero, entonces, bueno, por lo menos ahí sabemos que esa parte, o sea, en ese tema de política exterior, de comercio internacional, de relación con el mundo y con el vecino tan complicado que tenemos, sí. Pues creo que sí hay alguien que medio le sabe.
Claro, claro, totalmente. Corrupción, que era lo que estábamos hablando antes del corte. ¿Cuál es el análisis, digo, antes de esta intervención de Gabriel? El análisis de la postura anticorrupción de cada uno, que decía Gabriel Max, que no es muy clara. Todos te dicen que lo van a combatir, pero nadie te dice cómo le va a hacer. Y si fuera tan fácil hacerlo, seguramente alguien ya lo hubiera hecho. O sea, toma mucho coco. Y la parte de cómo la van a hacer, nadie le explica.
No solo el tema de corrupción, déjame conectarlo con el otro gran tema del debate, que es el tema de la seguridad, que hay dos temas que son fundamentales, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, ¿no? Uh-huh. Es decir, nuestra relación con Estados Unidos está definida por el tema del tráfico de drogas y el tráfico de armas. En México nos estamos matando con armas norteamericanas, nos estamos matando con armas que se fabrican allá y se venden de manera muy sencilla allá. Uh-huh. Entonces, el gran tema ahí es cómo le hacemos para detener el tráfico de armas, cómo controlamos la frontera, cómo generamos una política con los diferentes países, con el país del norte, para que las armas no lleguen a manos de los mexicanos y no nos estemos matando con ellas. Es uno de los temas más importantes que surgió en el debate. Y hay tres posturas, ¿no? Uh-huh. La postura de Andrés Manuel López Obrador otra vez era con respeto, y me voy a sentar con él y le voy a pedir que no haya después el tema de me pareció una pregunta fundamental la de León Krause, cuando le dice, a ver, en Guerrero estamos viviendo la guerra del opio, ¿no? Uh-huh. Es decir, en Guerrero se está produciendo más goma de opio que en ningún otro lado del mundo. Uh-huh. y nos estamos matando por la guerra de opio. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, pues voy a sustituir los sembradíos de amapola por sembrados de maíz y los voy a pagar muy bien, ¿no? Del lado de José Antonio Meade hubo una propuesta muy interesante sobre la tecnología. La tecnología es la que frena las armas, ¿no? Es decir, voy a invertir millones de dólares en tecnología para frenar las armas. Y del otro lado, otra vez, hay una debilidad interesante en la propuesta de Anaya, porque lo que dice es, vamos a poner sobre la mesa para arreglar los problemas de dignidad y respeto. Vamos a poner sobre la mesa temas de cooperación en seguridad. Y entonces ahí es donde se vuelve muy complejo esta idea de cómo me relaciono con el vecino del norte. Por un lado, decir que para que respeten a los mexicanos vamos a poner sobre la mesa temas de seguridad, y por el otro lado, ¿cómo le voy a hacer entonces para frenar el tráfico de armas y para establecer condiciones concretas para que no haya tráfico de drogas, ¿no? Ahí es donde tenemos una debilidad muy importante, que si además la combinamos con un estado débil, corroído por la corrupción, es difícil encontrar un buen equilibrio,
¿no? Y fue claro, pero también ahí en ser puntual, decir, no voy a legalizar en caso de que yo llegara a ser presidente de esta nación, a no legalizar las drogas. Él está fiel a que no funcionaría en ningún momento, ni acabaría con el narcotráfico, sí, ni nada.
Y que a lo mejor eso es un tema aparte que deberíamos discutir aparte, porque no resuelve el problema del narcotráfico y la estructura organizada del crimen, ni del lavado de dinero, ni de armas. Pero bueno, sí hay una enorme paradoja entre un país que está poniendo centenares de miles de muertos y miles y miles y miles de millones de pesos, que somos nosotros, otro que está haciendo un esfuerzo simbólico propagandístico, que es Estados Unidos, y estados, incluso algunos vecinos, que ya legalizaron la marihuana. Entonces, en fin, ese yo creo que es un tema que hay que platicar más allá de moralinas, porque es un tema también, a ver, estamos discutiendo como hace 100 años en Estados Unidos si hay que prohibir el alcohol.
Exacto.
Bueno, no, eso no resuelve, dice Max, y perdón, un segundo nada más, lo que dice Max, no puedes poner sobre la mesa temas que son de seguridad nacional para México, que son de sentido común, y a ver, asustar con el petate del muerto, perdón, o sea, yo me carcajeaba, hubo dos o tres momentos en el debate, la pasé muy bien, porque además estaba con un grupo de amigos muy divertidos, inteligentes todos, y cada quien con simpatías diferentes, pero ese momento cuando Anaya dijo, y le va, ¿y por qué la visa a Irak y a Yemen y a, no me acuerdo quién más, y a no, dijo Irak, Irán y Yemen? Y entonces yo me imaginé en ese momento la fiesta en Yemen y en Adén, ¿no?, la ciudad principal de Yemen, el primer vuelo a la Ciudad de México, ¿no?, sobrevendido en el festejo de que les íbamos a quitar la visa. A ver, por Dios, eso no es serio. Pero sí me puedo imaginar perfectamente a un senador de esos de extrema derecha estadounidense que odian a México por las razones que sea, llevando eso a la tribuna del Senado para decir, oigan, hay un candidato a la presidencia en México que está amenazando con esto, exijo que cierren la frontera. Entonces, es una irresponsabilidad.
Claro. Mi pregunta regresando del corte es, no entiendo, de veras no entiendo. ¿Vamos a llegar todos el primero de julio a votar a ciegas? Porque seguimos todos sin entender cuál es la propuesta clara de cada uno de los candidatos en el rubro específico que nos preocupa cada uno.
Yo creo
no importa si van a votar por Andrés Manuel López Obrador, o por Anaya, o por Mid, o por el Bronco. Pero que sepan por qué están votando por esa persona. Siento que estamos ejerciendo el voto escogiendo el menos peor, o estamos ejerciendo el voto porque ese es el que pareciera que promete el cambio, pero no estamos entendiendo la estrategia del candidato que nos gusta. De eso vamos a hablar regresando en W Radio.
W Radio 96.9. Marta de Baile. Descarga la app de W Radio y escúchanos en vivo. Y después del debate, ¿qué?
Yo soy el de más edad.
No somos iguales los que aquí están.
Y se le han pasado todo el debate peleando entre ellos. Él está acostumbrado a que la gente no le responda.
Escuchas a Max Kaiser y Gabriel Guerra analizando el segundo debate presidencial con Marta de Baile por W Radio.
Y después del debate, ¿qué? Con Marta de Baile.
Estamos de vuelta.
11:06 de la mañana en W Radio y estamos platicando con Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad y asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales. Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, presidente y director de Guerra Castellanos y Asociados, miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de la COMEX. Y estamos tratando de entender por quién vamos a votar el primero de julio. Antes del corte les decía yo a ustedes dos. Los cuentavientes van a llegar a la casilla el primero de julio sin entender cuáles son las propuestas de cada candidato, porque lo que veníamos platicando es muy fácil decir, yo voy a limpiar la corrupción, yo voy a parar la violencia, yo voy a parar el narcotráfico, yo voy a crear un país más seguro, yo voy a crecer la economía mexicana, pero nadie nos dice cómo. ¿Cuándo vamos a oír las propuestas de los candidatos? ¿O no las vamos a oír nunca?
Yo creo que las vamos a oír el 2 de julio de quien gane. Marta, porque...
O sea, vamos a ir a ciegas, Gabriel.
Mira, a ciegas y no. Porque lo bueno es que cada uno tiene una trayectoria que podemos juzgar y que podemos medir. Entonces, creo que hay que poner las cosas en la balanza y hay que tratar de ser objetivos.
Entonces, a ver, para todos los que te están oyendo, Gabriel, ¿qué deberían de tomar, según tú, en consideración con la información que hay hoy afuera para tomar su decisión el primero de julio?
A ver, primero les voy a decir qué no deberían tomar en consideración. Todas las cadenitas de WhatsApp, todas las cosas en Facebook que...
Vienen de
unas fuentes rarísimas. ¿Qué es eso? A ver, o sea, no. O sea, por gordo que me caiga fulanito, no, no es cierto. No hierve cachorritos en su cocina. No, no despelleja gatitos. Bueno, entonces, por favor, un poco de sentido común, por mal que nos caiga alguien. Número uno. Número dos, van a haber encuestas. Fíjense de dónde vienen las encuestas. Pregúntense si una encuesta que solo se hace por teléfono en un país como México, en el que muchísima gente o no tiene teléfono fijo, o tiene teléfono fijo pero no lo puede atender porque está trabajando durante el día, o no contesta el teléfono, si una encuesta sí puede ser confiable. Chequen, mínimo, digo, así como al señor que te va a impermeabilizar el techo de tu casa.
¿Es cierto que Massive Caller es una compañía de encuestas que tiene que ver con Anaya?
Pues mira, lo que se sabe, pero se sabe además por Verificado MX, que no es cualquier fuente, es una fuente muy seria, y reconocido por ellos después de que lo habían negado, es que están contratados por la campaña de Anaya. Entonces, una encuestadora contratada por un partido candidato en exclusiva, porque, a ver, una cosa es que le trabaje a todos.
Claro, claro.
Y otra cosa es que le trabaje a uno. Pues ahí ya tienes una deficiencia de entrada. Segundo, pues, ¿cuál es tu antigüedad y cuál es tu metodología? Daba yo el ejemplo de la impermeabilización, Marta. A ver, si vas a contratar a alguien para que impermeabilice tu casa o para que te cambie las ventanas, sí le preguntas cuánto tiempo lleva haciendo eso, ¿no? Sí le preguntas para quién más ha trabajado. Bueno, no quiero irme contra una encuestadora en particular, pero pues busquen fuentes probadas, fuentes y que medio hagan sentido, y pregúntense una cosa, porque yo a donde voy hago la misma pregunta y me topo con la misma respuesta. A ustedes, y a ver, lo limito a quienes estamos acá, pero pues allá todos tus cuentavientes se lo pueden preguntar, ¿a cuántos de ustedes los han encuestado? ¿A ti cuántas veces te han encuestado en esta campaña?
Nunca.
¿A ti nunca?
Nunca.
¿A ti, Max?
No. ¿Alan?
¿A Alan? Ok. ¿A mí tampoco?
A mí tampoco.
Entonces, pues algo está raro, ¿no?
Claro. ¿A ustedes los han encuestado, cuentavientes?
¿Por qué no nos escriben?
Sí, sí, escríbanos.
Escríbanos,
bueno,
y cuéntenos.
Fijarte en las encuestas.
Bueno, fijarte en las encuestas y luego ver las trayectorias de cada quien al margen de la simpatía. Y yo creo que aquí, mira, sí es muy importante saber por quién no quieres votar. Pero también es muy importante saber por quién sí quieres votar.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Entonces, sí, el voto útil, que dicen, no, a ver, cuidado, porque con el voto útil puedes terminar votando por alguien peligrosísimo. Entonces, piensa en quién tiene una trayectoria de vida limpia, quién tiene una trayectoria profesional limpia, quién más o menos va con tus principios. Y una pregunta que me van a decir ustedes que es medio sexista, pero que creo que es muy ilustrativa. Yo se la hago a mis amigos y amigas que son más o menos de mi edad o un poco más joven, y no te quiero meter en ese costal, Max, pero a lo mejor aplica. A ver, si tuvieras una hija en edad casadera, de antemano, quienes me conocen saben que soy el menos sexista. Si tuvieras una hija en edad casadera, ¿dejarías que saliera con cualquiera de esos cuatro candidatos?
Más bien, ¿con quién te gustaría
que saliera?
Que tu hija se casara.
Bueno,
a ver.
La musiquita de fondo.
A ver, suelta esa pregunta de Gabriel. Si tuvieras una hija en edad casadera, ¿con quién de los tres candidatos? Pon cuatro, por favor. ¿Con quién de los cuatro candidatos te gustaría que se casara? ¿Tuviera sus hijos, que van a ser tus nietos, en manos de quién pondrías a tu hija?
Ahora vamos a ponerla más complicada.
Déjame tratar
de hablarle a los millennials que te están escuchando, que nos están escuchando. Y así se los planteé a mis alumnos el último día de clases. El debate era sobre México en el mundo, ¿no? Sí. Y los millennials hoy se asumen como ciudadanos del mundo. Ajá. Es decir, un millennial ya no se asume como solo un mexicano, se asume como alguien que va a ir a estudiar una maestría al extranjero, que se quiere mover en compañías internacionales, que habla diferentes idiomas, etcétera. Y por lo tanto, lo que decía Gabriel al principio del programa es muy importante. Como nos ve el mundo, como ve el mundo a México, como percibe el mundo a México, es importante para tus intereses como persona. ¿Qué te va a pasar si eres un doctor y quieres ir a estudiar a otro lado? ¿Qué te va a pasar si eres un ingeniero y quieres ir a una compañía alemana a hacer coches? ¿Qué te va a pasar si eres un arquitecto y quieres ganar un premio internacional pero eres mexicano? ¿Qué te va a pasar si quieres ser un diplomático y sales a otros lados del mundo? Entonces, los millennials que hoy están estudiando una carrera van a sufrir las consecuencias de lo que se dijo en este debate, en especial en este debate. ¿No? Es decir, el británico, que el chavo de 22 años británico que hoy tiene que sufrir las consecuencias de saber si va a poder ir a estudiar a Alemania o no una maestría, si va a poder directamente trabajar o no en la Mercedes-Benz en Alemania porque estudió ingeniería y ese era su gran sueño, lo tiene que hacer porque no puso atención en el debate del Brexit. Sí. Lo que yo le diré hoy a los millennials es: pongan atención a lo que se dijo en el debate. Pongo cinco temas que le van a impactar a un millennial. México en el mundo en materia económica. México en el mundo en materia de seguridad. México en el mundo en materia de corrupción. México en el mundo en materia de crimen organizado. Y México en el mundo en materia de comercio. Son cosas que van a impactarle a un millennial directamente, a un chavo que esté estudiando la carrera o que esté empezando su trabajo, les va a impactar de manera directa y por lo tanto este debate es importantísimo. ¿Quién creo yo de las tres personas que propusieron cosas? ¿Quién creo yo que puede ser el mejor líder de México en el mundo para poder desarrollarme yo como persona en mi profesión? O sea, si un millennial se asume hoy como un ciudadano del mundo y no solo como un ciudadano de México, lo que vaya a ser el próximo presidente de la República o dejar de hacer, le va a impactar los próximos 20 años. Va a ser parte de su problema los próximos 20 años. Un buen líder de México en el mundo, un buen presidente, le va a abrir puertas, le va a generar condiciones laborales distintas, le va a ayudar a que sea una persona digna en cada foro en el que se pare, etcétera. Un mal líder de México en el mundo le va a generar lo contrario. Entonces, creo que este debate era tan importante justo por eso, porque el próximo presidente de México va a abrir o cerrar puertas para los que todavía no tienen puertas abiertas.
Totalmente.
Para
los millennials.
Yo como un millennial, pero del otro milenio, porque yo soy, digamos, de la primera tanda de millennials, nos afecta a todos. ¿Quién no tiene algún tipo de vínculo o relación con Estados Unidos? En lo personal, por un familiar, ¿quién no quiere viajar o ha encontrado? Y a lo mejor esta es otra cosa que nos deberíamos preguntar. Bueno, no da igual lo que hagamos acá, porque impacta a nuestros paisanos. Entonces, si yo me pongo de bravucón con Estados Unidos, o le cierro la frontera, o hago lo que sea, ¿cómo afecta a mis paisanos allá? Y entonces, todos los que dicen, es que a Trump hay que contestarle como se merece, ya se les olvidó que hay 25 millones de mexicanos o de personas de origen directo mexicano viviendo en Estados Unidos, y que esa contestada muy macha a Trump, pues la puedes hacer muy cómodamente desde tu casa de campaña, desde tu escritorio, pero que le cuesta a los que están allá. Entonces, A todos nos impacta, a todos nos pega, los que están trabajando allá, los que viajamos. Yo creo que estamos llenos de historias y anécdotas terribles de cómo está cambiando la actitud en Estados Unidos frente a los mexicanos, no solamente el resto del mundo, concretamente en Estados Unidos. Bueno, en Centroamérica y en Sudamérica, ya cuando vamos, ya antes nos veían, pues, a veces con cierta cara de envidia, desagrado, y ahora es de compasión. Y digo, con todo respeto a nuestros hermanos del sur, pero pues, tampoco está padre que nos vean así. Entonces, pero eso es por lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, yo quiero ir a un tema, Marta, que es el de la corrupción. Porque todos decimos es que la corrupción, pero la vivimos, la toleramos muy cerca de nosotros. Y entonces se vuelve muy complicado, porque si no es que nadie nos tome en serio en ese tipo de propuestas, pues es que está difícil tomar en serio a una población que mayoritariamente incurre también en pequeños y grandes actos de corrupción, que permite que vaya a su casa el empresario, funcionario, político, corrupto, que permite que sus hijos se junten con el nuevo vecino que súbitamente compró la casa de junto y nadie sabe de dónde llegó, pero nadie pregunta porque está padre su casa o porque los lleva a jugar go-karts o gotcha o lo que sea. Entonces, o sea, también tenemos que hacer un poquito de revisión nuestra antes de poder exigir a los ciudadanos. Y creo que, a ver, yo a Max lo conocí en Twitter. Y lo conocí y lo aprendí a respetar primero porque, aunque discrepamos en muchas cosas, siempre hay un argumento, siempre hay una idea, siempre hay una respuesta en buen tono, respetuoso. Número uno. Número dos, porque lo que está haciendo en términos de generar conciencia de lo grave que es para el país la corrupción y de cómo hay que combatirla, parece fundamental. Y lo está haciendo sin una agenda política o partidista, que eso también es importante, porque lo fácil es, no, pues yo me pongo mi etiqueta de ONG y salgo a hacer campaña a favor de un candidato haciendo como que estoy combatiendo tal o cual cosa. Y por último también, ¿qué tal si nos vamos olvidando un poquito de las etiquetas? Porque yo escucho mucho un argumento que es, si es del PRI, es corrupto.
Sí.
Y estoy seguro que ahorita la enorme mayoría, abrumadora mayoría de tus cuentavientes comparte su opinión. Y yo, perdón, déjenme decirles, hay muchos priistas, hay muchos funcionarios en activo o exfuncionarios del partido que sea, honestos, honorables, decentes. Entonces, no etiquetemos así. Y tampoco todos los panistas son muchos fascistas, y tampoco todos los López Obradoristas son comecuras. Sí. Menos etiquetas y un poquito más de reflexión, ¿no?
Y creo que ahí está la clave de lo que decíamos y lo que dice Gabriel. ¿Cómo nos va a impactar cada uno de los candidatos sus liderazgos en los distintos temas que proponen y las cosas que proponen? A ver, me quedo en este tema que propone Gabriel del combate a la corrupción. Ya están ahí las distintas propuestas, ya están ahí las distintas soluciones sobre cómo resolvemos el problema de México. Pero otra vez, este debate era sobre México en el mundo.
Sí.
Y el caso más dramático que tenemos en este momento en México y en el resto de Latinoamérica, que es el de Odebrecht, es un caso internacional. Es decir, no es simplemente poner la casa en orden. El caso de Odebrecht es un muy buen ejemplo porque es un empresario brasileño multimillonario que corrompe a autoridades de otros países, que les coloca los sobornos en paraísos fiscales, etcétera. ¿Y qué se necesita entonces para luchar contra un caso de corrupción de ese calibre? Lo que se necesita es conexiones con organismos internacionales, relaciones con autoridades de otros países, capacidad para desatorar los fondos en un paraíso fiscal, capacidad para relacionarte con autoridades norteamericanas para encontrar las transferencias, capacidad de relacionarte con Brasil para cooperar en la transmisión.
Claro.
Entonces, el tema de corrupción es un tema internacional. Ya no hay corruptos de casa, nada más. Sí, es decir, sí, los corruptos sí, sofisticados. Entonces, aquí también tenemos tres propuestas que son muy diferentes. Es decir, En el caso de Andrés Manuel López Obrador, propone esta política de la honestidad y del control del Ejecutivo. En el caso de Anaya, propone la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, una serie de medidas. En el caso de mí, también apoya el Sistema Nacional Anticorrupción, pero tiene una carga sobre el tema de las declaraciones pero el tema de la parte internacional es interesantísimo. En el caso de Anaya, se propone una cooperación y traer una organización internacional a que resuelva temas de justicia. Los otros candidatos dicen que no. Entonces, también son cosas que tenemos que preguntarnos.
Claro,
¿cómo le van a hacer para resolver casos que son internacionales?
¿No? Por supuesto. Me vale, ¿eh? Si quieren, les doy el corte. Pero ya tenemos aquí la encuesta que acabamos de mandar. ¿De qué candidato a la presidencia creen ustedes que sería un buen líder de México en el mundo para que ustedes se pudieran desarrollar a nivel internacional profesionalmente? Ya tengo aquí la respuesta. Pero regresando del corte, ustedes que están muy metidos en el tema político, ¿cuál dirían ustedes que es, de los cuatro candidatos, el que menos de política internacional sabe y el que más? Regresando del corte.
W Radio 96.9. Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
11:30 a.m. en W Radio. Estamos, bueno, ya terminando esta conversación con Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, y Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional. El debate del domingo, el tema central era México en el mundo, básicamente.
Básicamente será el tema.
Ese es el tema central. ¿Cómo va a ser México competitivo? ¿Cómo va a abrir México nuevos mercados? ¿Cómo va a ser México una potencia económica más importante de la que soy? ¿Cómo México
va a combatir la corrupción y ganar dignidad en el mundo? ¿Cómo México le va a dar la seguridad a los diferentes países de que en México no te matan en Tamaulipas, en Coahuila o en Michoacán o en Guerrero, ¿no? Es decir, eran temas fundamentales, y creo que la gran frustración de la gente hacia las 2 horas del debate es que cuando acabaron las 2 horas del debate, a la gente no le quedaba claro si la guerra de los opiáceos en Guerrero iba a acabar con ellos o no, si el flujo de armas iba a reducirse o no, si el flujo de o el tráfico de personas que vienen del sur hacia el norte iba a acabar o no. Creo que tampoco le quedó muy claro a la gente, y por lo menos no creo que hayan quedado muy tranquilos, de cuál va a ser la relación con Trump, ¿no? Uno exige respeto, otro va a ser duro y fuerte, y el otro va a utilizar diferentes mecanismos de colaboración y cooperación. Es decir, hay poca sustancia que queda. A mí, Marta, lo que más me preocupa después de un debate como estos es que lo más popular en las redes sociales haya sido el Ricky Riquín Canallín o el tema de la cartera y me cuide la cartera. O sea, lo que más me preocupa es que la gente no se dé cuenta, lo que decía Gabriel hace rato, nos va a impactar a todos. Claro. La decisión que cualquiera de ellos tres vaya a tomar cuando sea presidente nos va a impactar en todos los sentidos.
O sea, estamos
lo más importante no era la cartera, sí, ni el, sí, ni el gag.
Estamos escogiendo al presidente de este país los próximos 6 años, nuestro representante ante la comunidad internacional.
El que se viera a sentar con Trump, el que se viera a sentar con Macron, la Unión Europea, el que va a tener que sentarse con China para saber cómo resolvemos los temas de comercio con China. Pero también los temas de tráfico de opio con China. Es decir, es el encargado de cómo México funciona en el mundo. Y eso me parece que no ha sido tomado con la seriedad que se debe en los distintos foros, desde los más populares hasta los más, vamos a decir, académicos.
Gabriel.
Yo quisiera regresar, porque sé que ya estamos con el tiempo encima, al principio. Y al principio, Max arrancó citando esta frase de que la mejor política exterior es la política interior, con la que él no coincide. Y yo coincido parcialmente, no por coincidir con López Obrador, sino porque sí creo que vamos a elegir todo eso que acaban ustedes de decir, pero también vamos a elegir al presidente de México que va a hacer o no que la economía marche, uh-huh. que va a hacer o no que las finanzas públicas estén en orden, uh-huh. que va a hacer o no que disminuyan los problemas más graves de seguridad, de corrupción, de evasión fiscal, de muchas otras cosas, que va a ser o no que este es un país más habitable y en el que nos vamos o no a poder reconocer nosotros. Y por eso la pregunta que hacía yo un poco mitad en serio, mitad en broma, de no con quién dejarías que tu hija... Bueno, a ver, ¿quién es alguien a quien veamos, digamos, yo sí podría conversar con esta persona, yo sí podría tener un intercambio serio con esta persona, no elevado, no elevado, con quien me identifico? O sea, ¿quién creo? No quien trae el discurso más bonito, no quien es el más atractivo físicamente, con quien siento que quiero que mi país se proyecte hacia adentro y hacia afuera, porque las dos cosas van de la mano. Y yo creo que, bueno, ahí, digo, cada quien tendrá sus simpatías, sus antipatías. Yo tengo muy claro que, insisto, biografía es futuro. La gente no puede cambiar drásticamente. Puede corregir alguna cosa, moderar alguna cosa, pero eres lo que has sido toda tu vida.
Claro.
Veamos la trayectoria de cada quien. Claro.
Yo lo que le diría a la gente es, piensen en tres fechas. Además del... Todo el mundo está pensando en el primero de julio. ¿Por quién voy a votar? ¿Qué va a pasar ese día? ¿A quién castigué con mi voto? ¿A quién le di mi preferencia? Etcétera. Además de la del primero de julio, yo le pediría a la gente que pensara en tres fechas. El 2 de julio de este año, ¿qué va a pasar al día siguiente? El que ganó... es magnánimo en la victoria y es digno en la victoria. Los que perdieron o el que perdió es digno y es respetuoso del resultado.
Claro.
Pues el 2 de julio es una fecha fundamental para el futuro de este país. Segunda fecha en la que pido que los mexicanos piensen, 1 de diciembre de este año, cuando toma posesión un presidente y tiene que empezar a tomar decisiones concretas. Ya no jingles de campaña, ya no promoción, ya decisiones concretas. A partir del 1 de diciembre va a tener que tomar una decisión si hay un evento como el de ayer en Guadalajara, si hay eventos dramáticos en la Sierra de Guerrero donde se matan autoridades municipales o estatales. Va a tener que tomar decisiones fundamentales respecto de si acaba o no de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, si implementa o no las diferentes medidas, si nombra o no al fiscal, uh-huh. si quiere una fiscalía autónoma o no, etcétera. Entonces, el 1 de diciembre. Y la segunda fecha que les pediría que piensen, la imaginen, la pongan en su cabeza, es 1 de diciembre. Del 2019. ¿Cómo está el país a un año del gobierno de la persona que ustedes eligieron? Esa me parece que es la clave, porque lo platicamos en otro programa, Marta. Hoy una parte muy importante de los norteamericanos a un año de la presidencia de Trump seguramente dicen, pero ¿en qué estaba pensando cuando voté por él? ¿No? A un año de una serie de decisiones sobre economía, política, justicia, etcétera, ¿no? Están pensando por qué voté por él. Lo que les pediría a tus radioescuchas es que piensen en el 1 de diciembre del 2019 e imaginen el país después de un año de gobierno del que ellos escogieron como la persona que iba a dirigir el futuro de su vida, ¿no? El futuro de su familia, el futuro de su entorno, el futuro de su contexto. Pensando en esas tres fechas, 2 de julio de este año, al día siguiente de la elección, 1 de diciembre, el día de la toma de posesión de este año, y un año después, ¿qué piensan acerca de por quién votar? ¿No?
Muy bien.
Y la última reflexión, Marta, acuérdense todos, el 2 de julio, nuestros amigos deben seguir siendo nuestros amigos, nuestros familiares van a seguir siendo nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo también. Está bien debatir, está bien discutir, está bien apasionarse, pero no pierdan amistades, no pierdan afectos, no se ofendan ustedes, pero tampoco ofendan a los demás por pensar diferente.
Claro.
Yo creo que lo más grave de la victoria de Trump en Estados Unidos más que sus políticas, es este clima de división que ha sembrado y que mucha gente ha comprado. Y eso yo sí para mi país no lo quiero. Gane quien gane, ojalá que gane bien y por la buena, y que todos entendamos que al final así es la democracia, gana uno, gana el otro.
Sí, gane quien gane, hay que apechugar.
Pero, hay que construir país.
Pero hay que apechugar y hay que ser gente correcta, uno.
Claro.
No nada más esperar que lo hagan los demás.
Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Gabriel es Gabriel Guerra C en Twitter, si quieren seguir la conversación con él. Max Kaiser es MaxKaiser75 igualmente en Twitter. Muchas gracias a los dos por venir a platicar.
Gracias por la invitación.
Y
Marta.
Y al final, cuentavientes, pues esa es parte de la chamba que tenemos en este año electoral y en un año tan importante para todos nosotros. Como yo se los digo siempre y lo comparo mucho con el emprendedurismo. Si ustedes tuvieran una compañía en donde tienen invertido todo su dinero, ¿a quién escogerían de CEO? Aquí no está solamente invertido nuestro dinero en este país, está invertido nuestra vida, nuestro futuro, nuestras carreras, nuestros hijos, nuestra seguridad, y todo lo que de un país tan increíble como México pudiera salir si está en buenas manos. Entonces tomen la decisión de manera de verdad muy consciente, muy responsable y, como se los hemos dicho desde principios de enero, de verdad muy, muy informados, porque estamos escogiendo al siguiente presidente de México para los siguientes 6 años en un mundo tan complicado como en el que vivimos hoy, en donde necesitamos pues a alguien con mucho colmillo.
Así es.
Efectivamente.
11:40 de la mañana en W Radio, cuentavientes.
Seguimos en vivo. Marta de Baile en W.